Muy buenas amigos todos, una vez más estamos en estas lecciones bíblicas aprendiendo la palabra de Dios para que penetre en nuestro corazón y la hagamos vida, que sea vida verdadera. Y claro, si tenemos que meditar las palabras de Dios en el Antiguo Testamento que estamos viendo ahora en el libro del Éxodo, pues claro, tenemos que poner mucha más atención en lo que es más importante, y en esto es como el centro de la ley de Dios, que es los mandamientos, lo que se llama el decálogo, aunque esto de los 10 mandamientos, decía el otro día que no se decía, nada más que luego en el Deuteronomio sí sale esta expresión 10 mandamientos, pero que en realidad pues podrían ser más o menos según cómo se dividan. Bien, el hecho es que estamos viendo el primer mandamiento, que está en el Éxodo capítulo 20, desde el versículo 3 al 6, y que decía: no tendrás otros dioses rivales míos, o no tendrás otros dioses fuera de mí, o delante de mí. Es decir, aquí se está hablando del ambiente de culto, que el piadoso israelita solo tenga ante los ojos en el santuario a Yahvé. También podría ser: no tengas otros dioses en oposición a mí. Esta frase es difícil a veces de interpretar, más que de interpretar, de traducir, porque hay palabras en una lengua que en la otra pues pueden tener varios sentidos, pero parecido. De hecho, es una prohibición a seguir a los dioses extranjeros. Quizá hasta el tiempo del destierro, allá por el año 600 a.C., sobre todo con el Deutero Isaías, dice Isaías, pero no el primero, sino discípulo o discípulo del discípulo, pues no hay quizá una claridad, o no se ve con claridad de convicción, que solo existe un único Dios, que para los israelitas solamente exista un único Dios, que tienen que creer y seguir a Yahvé, eso es cierto, pero parece como que admitían teóricamente la existencia de otros dioses. Y así, con esta mentalidad un poco politeísta de que existen varios dioses, pues se exige ahora para Israel que la única relación con lo divino sea con Yahvé. Puede haber otras experiencias religiosas quizá, pero para Israel el encuentro con lo divino debe ser con el Dios liberador, porque les ha libertado, porque les ha sacado de Egipto. Esto es lo importante. Ya hablamos el otro día un poquito sobre el no harás imágenes. La imagen de una divinidad era como una especie de encarnación de la divinidad, pero que en cierto sentido caía bajo el poder del hombre. Esa es la gran diferencia, de que Yahvé no está bajo el poder del hombre, Yahvé está por encima del hombre. Es como ese libertador, Yahvé no puede tener ninguna delimitación de libertad y soberanía. Y por lo tanto, pues no es posible una representación de sí mismo, una representación que sea como si fuese él. Así, al mismo tiempo, se dice que no se pueden hacer imágenes de divinidades extranjeras que apartan del culto a Yahvé. Y esto, claro, lo decía el libro del Éxodo muy taxativamente, porque precisamente en el tiempo de Salomón, ya cuando se estaba escribiendo esto, lo más antiguo que se escribía de la Biblia, pues estaban haciendo imágenes de otras divinidades, y precisamente todo esto estaba envuelto un poco en el proceso de la realidad histórica de cómo Salomón había ya perdido un poco la fe total en Yahvé, porque se había unido con mujeres extranjeras que traían sus propios ídolos y le hacían también al propio rey adorar a esos ídolos, de alguna manera por lo menos. Por eso decía aquí Yahvé: soy un Dios celoso. Esta palabra celoso que nos dice aquí en la Sagrada Escritura, en hebreo no tiene el sentido como negativo que hay entre nosotros. Más bien, cuando se dice soy un Dios celoso, aquí podríamos traducirlo: soy un Dios enamorado, de amor. Y por lo tanto, este primer mandamiento, pues entra en el término del amor. El amor de Dios es tan grande que no tolera el mal. Y por eso gráficamente se pone eso de por cuatro generaciones, que es como decir una gran familia. Es decir, que soy un Dios celoso y castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Son cuatro generaciones como para poner una gran familia. Pero al mismo tiempo, la misericordia de Dios es tan grande que dura por mil generaciones. Esto es muy curioso porque hay que considerarlo. A veces leemos la Sagrada Escritura y no nos damos cuenta de esta diferencia. Dice, habla de un Dios celoso que ama, que perdona, también castiga la culpa de los padres en cuatro generaciones, pero la lealtad de él dura por mil generaciones para los que aman y guardan sus preceptos. Así que por lo tanto el contraste es grandioso. El castigo es pequeño en comparación con el perdón, que es por mil generaciones, diríamos, infinito. Y esto de no tengas otros dioses, no te hagas ídolo ni figura, no se trata de no tener otro Dios que esté en el cielo, pues la mayoría cree que solo hay un Dios, ya sobre todo cuando ya se escribe esto ya más posteriormente. Ni de tener imágenes en absoluto, porque como les dije el otro día, pues también a Dios había mandado imágenes en el templo, tenían imágenes, dibujos, pinturas, muchos, nosotros podemos tener fotos, etcétera. Sino que hay que pensar en la vida de Moisés y del pueblo de Israel, como les dije el otro día, por eso vuelvo a recordar esto del primer mandamiento como lo principal. En Egipto habían vivido la idea de que Dios no es el Dios de los pobres que claman, sino el del faraón que oprime y explota. Y la voluntad de Dios, decían, se manifestaba por medio de la boca del faraón, y los pobres debían admitir su posición, la posición del faraón, como si fuese la voluntad de Dios. Así, por lo tanto, bajo este signo de Dios, bajo esta imagen de Dios, el faraón abusaba de la fe del pueblo oprimido. Por lo tanto, el Dios del faraón era sólo una invención humana para mantener al pueblo en la pobreza y la ignorancia. Y para dar más brillo y vigor a esta enseñanza, pues hacían esas grandes imágenes de piedra o madera, de plata y oro, grandes templos y santuarios que todavía se conservan, solemnes ceremonias, para que se viera la fuerza de estos dioses y las grandes promesas para los pobres después de la muerte. Pero el pueblo de Israel tenía otro modo de pensar, ya, que habían aprendido de sus padres desde Abraham, pero para ellos Dios sí estaba en el pueblo oprimido, y tenían la esperanza de que Dios sí escucharía sus clamores. Y así se lo dice a Moisés recordando su alianza, que oía los gemidos del pueblo. Yahvé le dirá, oigo los gemidos del pueblo. Por lo tanto, aquí en este mandamiento, lo que Dios condena es que haya gente que use la imagen de Dios para oprimir a sus hermanos. Por eso hay que romper con el sistema del faraón, inventor de falsos dioses. Jesús le diría así, no se puede servir a dos señores. Pero Jesús, sobre todo, aumentó este amor, lo que sería el amor, y lo formuló de una manera más positiva, que estará formulado en otros momentos, que el primero y principal mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma.
Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios, este es el principal mandamiento, y amarás Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios, este es el principal mandamiento.
alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios. Este es el principal.
Y en el versículo 7 tenemos el segundo mandamiento, que está muy unido con el primero. Dice, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Bueno, aquí dice en falso o en vano, sin razón, abusando. Es decir, porque Dios comunica su nombre para que se le invoque, para una bendición, todo esto se va diciendo en diferentes partes de la Biblia, para autorizar la verdad. No ha de servir para manipular la autoridad del Señor. Hay mucha gente que usa el nombre de Dios para cualquier cosa, sin pensar precisamente en Dios, como si fuera quizá una muletilla. Si Dios quiere, vaya con Dios. Es decir, hasta cuando uno estornuda, Dios te dé salud. Hay cosas que a lo mejor lo dice uno sin darse cuenta que está pensando en Dios. Es decir, no se trataba especialmente de esto, claro, sino de algo mucho más profundo. Para la gente de aquel tiempo, el nombre de Dios era algo muy importante. De tal manera que hemos dicho alguna vez, cuando lo principio del Éxodo, que no se daba a conocer el nombre a cualquiera, se unía mucho con la persona. Por eso Moisés, que tiene una gran experiencia espiritual cuando lo de la zarza ardiendo, pues pregunta a Dios y Dios le revela su nombre, que es lo mismo que revelarle su esencia o su actitud con el pueblo. Yahvé, que significa en Manuel. Entonces, ¿qué significa Yahvé? Pues prácticamente significa Dios con nosotros, pero Dios libertador. Y esto es importante ahora, porque está hablando ese Dios que les ha libertado. Y con este nombre Dios revela su compromiso de atender siempre al clamor del pueblo y de luchar por su liberación. En un salmo se dice, me guiará haciendo honor a su nombre. Es decir, Dios nos guía porque su nombre es así, Salvador. Entonces nos dice que quien invocar en serio el nombre de Yahvé tendrá la certeza de protección. Por eso no es el que no se pueda nombrar a Dios. Luego algunos lo habían ya exagerado y no nombraban nunca el nombre de Dios, y por eso es por lo que pusieron debajo otras vocales, como queriendo indicar que era Elohim, es decir, el Señor, y así para no pronunciar el nombre de Yahvé, porque era algo que creían que lo iban a decir en vano. No, pero hay muchas veces que no se dice en vano. Pero los israelitas en Egipto tenían una experiencia que habían adquirido, que era que el faraón, en nombre de su dios, ese dios que era Ra, Osiris o Amón, pues se hacía dueño de las tierras en el nombre de Dios, y en el nombre de Dios oprimía a los pobres, y en nombre de Dios pues hacía sus guerras para dominar otros pueblos y robar su riqueza, y en nombre de Dios se hacían injusticias y toda clase de mentiras. Y este es el gran pecado: utilizar el nombre de Dios para dominar, oprimir y explotar al pueblo, para tener las cosas vanas. Y esto pues ha pasado entonces, y ha pasado también a veces en la historia de la Iglesia, que se ha usado el nombre de Dios pues para bendecir armas, para matar y hacer injusticias. A veces pues hay el crucifijo, el nombre de Dios, en lugares que nada más es para injusticias completamente. Jesús es el Emmanuel. Y después de su resurrección ha recibido un nombre sobre todo nombre. Él es el Señor, y en su nombre somos salvos. Así pues, sobre todo se prohíbe usar el nombre de Dios con fines mágicos o engañosos que sean para perjudicar al prójimo. Esto es lo que es no solamente en vano, sino malo. es el abuso del nombre de Dios, por ejemplo, como blasfemia. Otras expresiones es profanar, que se dice en el Levítico, abusar del nombre de Dios. Lo contrario es santificar el nombre de Dios, que es como se le dice la expresión que Jesucristo nos enseñó, santificar el nombre de Dios, que eso lo pedimos en el Padre Nuestro. Así pues, no se trata de que no se diga el nombre de Dios con santidad, sino que no se diga por cualquier cosa, y mucho menos cuando es para algo malo, como sabían los israelitas que hacía el faraón de Egipto para encubrir los robos, para hacer las guerras, las injusticias, las mentiras. Que eso no solamente era del faraón, otros reyes también lo hacían así. Y hasta Samuel se lo anunció al pueblo, que es lo que podía hacer, se podía hacer en nombre de Dios. Y por eso estas son las injusticias que se condenaban, sobre todo en este mandamiento. Porque el nombre de Dios es de liberación, no de condenación. Usar el nombre de Dios para introducir y legitimar la opresión dentro de la comunidad es lo mismo como querer destruir esa comunidad. Por eso invoquemos al Señor con toda nuestra fe, que Él en los salmos pues nos invita a aclamarle así, como cuando en un salmo se dice, a ti Yahvé levanto mi alma. Luego el tercer mandamiento en el versículo 8 hasta el versículo 11, que dice así: fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que viva en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Bien, aquí habla del sábado. Bueno, ya sabemos que, y muchas veces lo hemos dicho, que no es momento, estamos explicando del libro del Éxodo, que la iglesia luego cambió del sábado al domingo por celebrar, porque quería celebrar lo más grande de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. Pero aquí lo que se trata es que sábado, la palabra sábado significa al fin y al cabo el séptimo día. Es decir, no es que quiere decir es exactamente el de lunes, martes, además esas expresiones lunes, martes, miércoles, eso son expresiones romanas, son títulos romanos. El hecho es que el sábado era el séptimo día, es el día del descanso, lo que quiere decir, porque luego lo dice, pero el día séptimo, etcétera. Sábado en hebreo mismo significaba séptimo. Por lo tanto, aquí este séptimo día es el último de la semana. Este tercer mandamiento, lo que nos interesa ahora, es que no se trata aquí de algo como de culto, sino de descanso, pero dedicado al Señor. Luego, ya en otros lugares, como en el Deuteronomio, sí, quizás se trate un poquito más de culto, y luego en otros lugares que se habla más del sábado como expresión, aquí algo, expresión de los sacerdotes ya posteriores, que lo formularon así, para que el pueblo celebrase el sábado, como claramente aparece en el primer capítulo del Génesis, cuando describen los sacerdotes. Cuando digo los sacerdotes, son allá, es decir, la narración sacerdotal, allá por 500 años antes de Jesucristo, poquito más, por ahí, cuando describieron la creación en 6 días para que el séptimo descansara al Señor, que el séptimo descansó al Señor, pero era para que el séptimo día descansase en la gente, era como una parábola para describir o decir, promulgar, que el pueblo tenía que descansar el séptimo día. Bueno, pues este es un mandamiento precisamente para el pueblo, para que no vuelva al sistema de esclavitud. Y que, como estamos hablando y explicando estos mandamientos bajo el signo de lo principio, de que yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la esclavitud, el Dios liberador, entonces da este mandamiento precisamente para que no caigan en la esclavitud. ¿Qué pasaba en la esclavitud cuando estaban en Egipto? Bueno, pues que tenían que trabajar todos los días sin descanso. Allí no había ni lunes, ni martes, ni sábado, ni domingo, no, esas expresiones no existían, pero todos los días eran días de trabajo. Entonces no podían celebrar sus fiestas ni hacer los sacrificios religiosos. Para el faraón lo que valían los israelitas era el trabajo que hacían. No valían como personas, sino valían lo que hacían y lo que a él le rendían de cuenta para sus vanidades, para poner esos templos, hacer esos templos grandiosos para que luego le aclamasen en nombre de Dios, pero al fin y al cabo el orgullo de él era lo que subía. Entonces el pueblo clama y Dios les libera. Y Dios le libera, le saca de Egipto y entonces les da este tercer mandamiento para que vivan como personas, con una mentalidad nueva, para que no vuelvan a caer en la opresión y para dar mayor énfasis a este sentido de liberación, les da este descanso que sea obligatorio. Y para eso se pone como ejemplo él mismo, Dios, que descansó el día séptimo. Por eso el descanso debe ser total. No solo de los judíos, no solo de las personas, sino hasta de los extranjeros y de los animales. Es decir, para expresar un descanso total. Y este descanso no es solo por descansar, para luego poder trabajar más y mejor y poder producir más, sino es un descanso que tiene unos motivos, por ejemplo, pues participar mejor en la obra de la creación de Dios, recordar las maravillas que Dios hizo al libertarlos de Egipto, como eso se expresará en el libro del Deuteronomio. Y lo que sigue haciendo el Señor al libertarnos, al seguir libertándonos. Los israelitas no solamente supieron o experimentaron esa opresión de Egipto, luego también cuando fueron a Babilonia, pues experimentaron también esa opresión y ese no poder tener fiestas, sino que ser todos los días iguales. Por eso los sacerdotes, conducidos especialmente por Ezequiel, dice la tradición, que son los que hicieron aquel primer capítulo del Génesis, en que se habla de la creación, para decirles que Dios sí quiere el descanso. El descanso sabático es lo contrario a la esclavitud creada por la sociedad. Es, por lo tanto, como un mensaje de protesta. Es el memorial semanal. Cada semana recuerdan la liberación de Egipto, del éxodo como fundamento de una sociedad nueva, Una sociedad que solo se basa en el trabajo y no en la fiesta de Yahvé es una sociedad que crea la esclavitud. Por eso es necesaria la fiesta semanal, no solamente como rito cultual, sino como descanso para la familia, para unirse en ese saber que no somos esclavos. Y hay tantos que se sienten esclavizados también porque tienen que trabajar todos los días. Cuando a mí una persona me dice que tiene que trabajar todos los días hasta los domingos, entonces es como una especie de esclavitud, de algo que debería ser sobre todo momentáneo, muy circunstancial, pero que hay que terminar con ello porque la familia como tal necesita que haya un trabajo honrado y que haya un día para descanso, para estar juntos y sobre todo para alabar al Señor, que eso es lo que es la finalidad de nuestra religión. Los fariseos, cuando estaban con Jesús, tenían como una ley estricta del sábado, que más bien servía más para la muerte que para la libertad. El sentido de la observancia del día de fiesta es más para la libertad, para que nos sintamos pues libertados en Cristo. Esto es por lo que nosotros decimos que el día del Señor, pues nosotros estamos de fiesta, porque queremos honrar y servir al Señor con alegría.
Hoy es fiesta, fiesta grande, es el día del Señor. Los cristianos nos reunimos en la mesa de Jesús.
Para nosotros cristianos, esta fiesta que tenían los israelitas, el día séptimo para nosotros es el domingo, debe ser más fiesta, sobre todo porque nos reunimos en la mesa del Señor, en la Eucaristía. Pero todo viene para que sintamos que la comunidad debe sentir esa alegría de saber que Dios nos sigue conduciendo como un Dios libertador.
Dios si quiere más sonrisas,
sí, sí.
Dios si quiere más amor.
Hoy es fiesta, fiesta grande, es el día del Señor. Los cristianos nos reunimos en la mesa de Jesús.
Por eso, aquel sentido de liberación sigue siendo realidad entre nosotros, este ambiente de liberación, este ambiente de saber que en ese momento, en esos días, no es que tengamos que seguir esos preceptos que tenían los israelitas tan estrictos, pero sí este sentido de fiesta, de liberación, de grandeza, porque Dios es grande y está siempre con nosotros libertándonos. Próximo día seguiremos, terminaremos este mandamiento, seguiremos con los demás mandamientos y hoy nos despedimos ya. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Hoy es fiesta, fiesta grande, es el día del Señor. Los cristianos nos reunimos.